difícil encontrar a alguien que no conozca quién fue el rey David. Es uno de los personajes centrales del Antiguo Testamento. Y no solamente es conocido e importante, sino es una vida muy interesante. Dios mismo dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Y yo creo que a todo cristiano le encantaría escuchar algo así de los labios del Señor. Y a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, en un momento puntual de su vida en que se descuidó, no solamente cometió adulterio, sino que como fruto de ese adulterio asesinó a un hombre más noble que él y permaneció callado por cierto tiempo. Nosotros tenemos el relato de este incidente en los libros históricos, pero si no tuviéramos los salmos, nosotros no conoceríamos qué estaba pasando por el corazón de este hombre. Así que en el Salmo 51, 17, él dice lo siguiente, hablando no solamente del tiempo en que él estaba sin arrepentirse, sino luego de haberse arrepentido. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Mis hermanos, y es esta última declaración la que provee el título de este sermón, porque aunque no voy a hablar de David, sí voy a tratar un caso en la historia del pueblo de Dios donde se aprecia claramente la verdad de que Dios no desprecia al corazón que se humilla. Y esta historia precisamente la encontramos en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12, que ya fue leído por el pastor Manauri. En este capítulo aparecen tres secciones muy claramente definidas. En los primeros cinco versículos nosotros vemos el castigo por la infidelidad del rey Roboán. Luego, en los versículos 6 a 12 vemos la humillación de Roboán y de sus príncipes. Y en los últimos versículos tenemos un resumen del reinado de Roboán. Así que permítanme ir viendo cada una de estas secciones. En los primeros cinco versículos vemos el castigo por la infidelidad de Roboán. Y el relato empieza diciendo que Roboán abandonó la ley del Señor. Yo les recomiendo que tengan sus Biblias ahí en Crónicas 12 para que puedan seguirme. Dice que Roboán abandonó la ley del Señor, pero también nos dice cuándo ocurrió eso. Dice: cuando el reino se había afianzado y fortalecido. Recuérdense que Roboán fue el hijo de Salomón y que luego de muerto su padre, por él no seguir el consejo de los ancianos, el reino se dividió y él solamente se quedó con dos tribus, Judá y Benjamín. Lo irónico de este texto es que esa fortaleza de su reino en los primeros tres años vino realmente por razones espirituales. Cuando el reino se dividió, Jeroboam fue al mando de las 10 tribus y pensando que el centro de adoración de Israel quedaba en el reino del sur, a él se le ocurrió la idea de hacer dos becerros de oro y decir que esos eran sus dioses para que el pueblo no desertara y se fuera hacia el sur. ¿Qué sucede? Que todos los sacerdotes, los levitas y los verdaderos creyentes salieron huyendo del reino del norte y fueron al reino del sur, donde sentían que ellos podían no solamente enseñar la ley de Dios, sino también vivir su fe sin persecución. Es precisamente en el capítulo anterior donde se nos hace relato de cómo todos ellos descendieron, y dice el versículo 17: y fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboán, hijo de Salomón, por tres años, pues anduvieron en el camino de David y de Salomón por tres años. Así que aquí vemos que el reino de Roboán los primeros tres años anduvo bien por causas espirituales, y ese bien produjo estabilidad y progreso. Sin embargo, luego de tres años, el rey y los suyos se apartaron del Señor Y dice que esto ocurrió cuando ellos se fortalecieron, cuando vieron su prosperidad. Y hermanos, es que la prosperidad, la abundancia y el poder pueden alejarnos de Dios al crear en nosotros una sensación de autosuficiencia. Nosotros siempre oramos, muchas veces aparece en la lista de oración, hermanos, que oren porque estoy a punto de obtener un trabajo, oren porque estoy a punto de obtener un contrato. Y es bueno orar los unos por los otros. Uno desea que todos los hermanos progresen y prosperen. Pero mis hermanos, mucho cuidado, porque no solamente en las Escrituras vemos que la prosperidad mal manejada puede causar alejamiento del Señor, sino que lo vemos también alrededor nuestro. Alguien lo expresó de esta manera: a menudo es mucho más difícil ser un creyente en los momentos buenos que en los momentos malos. Los tiempos difíciles nos empujan hacia Dios, pero los momentos buenos nos pueden hacer sentir autosuficientes y satisfechos. Por eso este autor termina diciendo: cuando todo marche bien, vigile su fe de cerca. Y yo les motivo, hermanos creyentes aquí, a preguntarse: ¿te está yendo muy bien? Gloria a Dios. ¿Ese bienestar te ha alejado o te ha acercado a Dios? ¿Ese bienestar te ha hecho deleitarte más en Dios? ¿Ese bienestar te ha hecho estar más disponible para servir al Señor? ¿O ya ni tienes tiempo de servirle? Porque Dios nos bendice, pero esperando que nosotros seamos agradecidos y permanezcamos todavía más firmes a Él. Ahora, fíjense que no fue solamente Roboán y sus príncipes que abandonaron al Señor, sino que el texto dice que lo hizo todo el pueblo con él. Y hermanos, no es de ahora. El pueblo tiende a seguir a sus líderes para bien o para mal. Y es por eso que la Escritura con frecuencia pone mayor responsabilidad en aquellos sobre los cuales se ha concedido autoridad, sean pastores, maestros o cualquier posición de autoridad o liderazgo. El profeta Jeremías en capítulo 23, versículos 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Y por el contexto, nosotros nos damos cuenta que no se refiere solamente a los líderes espirituales, sino también, perdón, a los líderes civiles, espirituales, sino también a los civiles. Incluye a reyes, pero incluye también a profetas. Aplica a todo el que tiene funciones de liderazgo, incluyéndonos a nosotros, los pastores, en el nuevo pacto. Tenemos mayor responsabilidad. Y Dios pide cuenta a todos aquellos que están en posiciones de liderazgo, porque en sus manos está la influencia de ayudar a que el pueblo se acerque a Dios o de ayudar a que el pueblo se aleje del Señor. Así que llama la atención cómo se describe el pecado de alejarse de Dios. En el versículo 12, en el versículo 2 del capítulo 12, dice que Dios les envió juicio al quinto año de su reinado. Después de 3 años se desvían y Dios es paciente. Ya al quinto año Dios le envía castigo y dice que lo hace debido a que ellos habían sido infieles al Señor. Y aunque la historia relatada en los libros de Samuel y de Reyes no usa esa misma terminología de llamar al pecado infidelidad, sí lo expresa de manera similar. En Primera de Reyes 14:22, por ejemplo, dice que le provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Y es que con frecuencia Dios trata con su pueblo y habla de su pueblo usando el símil de un esposo y su esposa, de un novio y su novia. Es impresionante la forma en que algunos de los profetas, amonestando a Israel por haber dejado la ley de Dios, presentan al pueblo como si fuera una ramera, una prostituta, diciendo: te has prostituido, te has ido tras tus amantes, y yo tu esposo, eso es Dios hablando, yo tu esposo te tomé y te encontré cuando estabas perdida, te atraje, te adorné, te amé, te cuidé, y como quiera decidiste dejarme. Wow, es una simbología tan estrecha, tan tierna, que continúa aún en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo se habla de la relación de la iglesia y Cristo como si fuera el novio y la novia, y cómo se habla ya al final de los días de las bodas del Cordero como si fuera ya la consumación de ese noviazgo donde se van a estar unidos para siempre. Mis hermanos, es una figura hermosa porque enfatiza la cercanía, la ternura y el amor de Dios en la relación con su pueblo. En un sentido, mis hermanos, no es lo mismo pecar contra un desconocido que contra un conocido. No es lo mismo pecar contra un conocido que contra un ser querido. Mientras más cerca la relación, más doloroso es el pecado para el otro. El pecado de su pueblo, el pecado tuyo y mío, Dios lo ve como infidelidad. Y hermanos, aunque nosotros sabemos que todos los pecados en un sentido son iguales, en otro no tienen los mismos efectos. Que un esposo le hable mal a su esposa, claro que le duele. ¿Usted cree que le duele igual que si él es infiel? O sea, en otras palabras, el término infidelidad enfatiza un pecado contra una relación estrecha, cercana y de amor. Cuando tú y yo pecamos, no es solamente que ofendemos a Dios como si hubiéramos ofendido a cualquier persona. Cuando tú y yo pecamos, es como si nosotros hubiéramos sido infieles a nuestras esposas pecando contra ellas. Somos infieles al Señor. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Le envía juicio? ¿Y cuál fue el juicio? ¿Cayó fuego del cielo? No, Dios le envía juicio a través de un rey pagano, Sisac, rey de Egipto. Dice que este subió contra Jerusalén con un numeroso ejército y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Y hermanos, una vez más, como en otras ocasiones en las Escrituras, Él muestra su control soberano sobre todas las naciones. Eso nos recuerda que todos los reinos de este mundo están bajo su autoridad, y eso debe darnos paz y esperanza. Yo no sé cuántos de ustedes están medio nerviosos por todo lo que está sucediendo. En Medio Oriente, un problema serio de Israel con todas las naciones alrededor. Por otro lado, Rusia contra Ucrania. Occidente, la OTAN apoyando a Ucrania. Y Rusia buscando ayuda en alguien tan cuerdo como el presidente de Corea del Norte. Humanamente hablando, hay razones para asustarse. Porque cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, tú y yo no tenemos razones de estar asustados. ¿Por qué? Porque nuestro Dios gobierna y nuestro Dios controla sobre todas las naciones. Eso no significa que Dios está impulsando el pecado de cada una de estas naciones. No, es que nuestro Dios es tan maravilloso que ni el pecado de los hombres puede afectar o arruinar sus propósitos. Y eso, mis hermanos, debe darnos a nosotros esperanza y tranquilidad. Es que no importa lo que pase, nada escapa a su control. Y el amor que lo envió a enviar a su unigénito hijo a morir por pecadores como nosotros es el mismo amor que Él tiene cuando somos hijos ya. Así que, mis hermanos, no desmayemos. No importa lo que veamos, Dios sigue teniendo el control. Ahora, era común que se invadieran un país con otro, O sea que Israel o Judá pudiera pensar, bueno, ellos nos están invadiendo porque eso es lo que normalmente sucede. No, Dios quiso enviarle a un profeta para que ellos supieran que esa invasión no era fortuita, no era casual, que esa invasión era fruto de su pecado y que Dios estaba usando a Egipto para causarles la condenación que ellos merecían. Y envía al profeta Semaías a decirle a Roboán que así como ellos lo habían abandonado, él los iba a abandonar en manos del rey de Egipto. Ahora, posiblemente ustedes están acostumbrados a oír del profeta Gad, del profeta Natán, que son más conocidos, y se topan con este profeta Semaías y dicen, ¿de dónde salió? Bueno, no es la primera vez que tenía contacto. Cuando el reino se dividió, Roboán empezó a armar su ejército para armar una guerra para evitar la división. Y Dios le envió precisamente a Semaías a decirle, no guerrees, tranquilo, que esta división del reino viene de parte mía. ¿Cómo reaccionó Roboán? Gracias a Dios, Roboán escuchó. Es interesante este tipo de personas. Roboán termina la escritura diciendo que fue un mal rey. Sin embargo, en las dos ocasiones en que fue amonestado, él respondió. Él respondió. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Roboán a la amonestación del profeta? Y eso nos conduce a la segunda sección de nuestro texto, versículos 6 al 12. Hermanos, sorprendentemente, el rey y los príncipes reaccionaron bien a la amonestación del profeta. Y digo sorprendentemente porque tenemos registro en las escrituras de muchos casos de amonestación aún a buenos reyes que no respondieron bien. Dice el texto que ellos se humillaron y dijeron, justo es el Señor. Wow. Nosotros no podemos asegurar que su padre Salomón, el padre de Roboán, le contó la revelación en sueños que él tuvo luego de la dedicación del templo. En el capítulo anterior se dice cómo el templo se terminó y se dedicó con todas las de la ley. Pero nos dice 5 capítulos atrás, versículos 12 y 14, lo siguiente. El Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso fue una promesa que Dios le dio a Salomón. Si mi pueblo se humilla, no importa la dimensión de su pecado, yo los escucharé. Ahora, ¿qué es humillarse? Bueno, mis hermanos, humillarse significa reconocer nuestra necesidad de Dios, admitir nuestras debilidades y pecados, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Implica doblegar nuestro orgullo y reconocer nuestra debilidad y necesidad. Es por eso que la humildad es opuesta al orgullo y a la soberbia. Por eso dice 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humillación incluye el arrepentimiento por nuestros pecados y el reconocimiento de su justa retribución por parte de Dios. Es por eso la manifestación de esa humillación al proclamar Dios es justo. En otras palabras, tienes razón, hemos pecado y merecemos ese castigo. Dios es justo. Hermanos, eso significa que no es posible humillarnos cuando nosotros no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Él es justo, nosotros somos injustos. Y todos nuestros pecados son contra Él, quien nos creó para que le sirviéramos, le adoráramos y tengamos comunión con Él. Es por esto que ellos reconocieron en su humillación que Dios era justo al castigar sus pecados. En ese sentido, mis hermanos, cuando tú y yo nos quejamos de nuestras circunstancias difíciles propias de un mundo caído, en el mundo tendréis aflicción, de este lado del sol, un mundo caído lleno de pecadores como tú y como yo, vamos a tener dificultades. Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias difíciles, estamos mostrando una falta de entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es el santo, nosotros somos los pecadores. Y nosotros merecemos muchísimo más de las cosas malas y difíciles que recibimos. Hermanos, es nuestro orgullo el que no nos permite ver que siempre estamos mejor de lo que merecemos. Y eso nos impide humillarnos ante el Señor. Si tú entiendes que tú mereces estar mejor de lo que tú estás, o tú no te conoces a ti, o tú no conoces a Dios, o todas las anteriores. Porque ¿saben lo que tú y yo merecemos? El castigo por nuestros pecados. ¿Qué dice Jeremías? Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Levantarse cada día y abrir los ojos, seas creyente o no, es una manifestación de su misericordia. Señor, estoy vivo. ¿Cuánta misericordia? Porque tiempo ha que debimos haber sido exterminados, justamente, porque nuestros pecados así lo merecen. Hermanos, la ley de Dios nos muestra que siempre estamos en falta. De hecho, ese era el propósito. No era salvarnos cumpliéndola. Era que nos diéramos cuenta que somos incapaces de cumplirla. Y cuando nosotros no entendemos que siempre estamos en falta, entonces nuestra relación con Dios va a ser deficiente. Eso me recuerda hace muchos años atrás. Yo trabajaba en una compañía de productos de consumo masivo y andaba en un vehículo cargado de productos. Productos como leche, condimentos, sopas. Óiganme, ¿cuánto trabajo pasaba uno en la carretera? Uno veía, y habían puntos específicos que ya yo sabía que no había forma de salir ilesos. Uno veía a veces a dos policías de tráfico conversando. Y cuando veían así el vehículo que venía con el letrerito, ellos dejaban de conversar para parar a uno. Y era para tratar de sobornar a uno. Así que en una ocasión, uno me para por enésima vez. Y cuando él llega, me encuentra que yo estoy molesto. Y él llega y ya yo estoy inclinado sacando los papeles y se lo paso como así serio. Y él me dice: hey, tranquilo, que yo todavía no te he dicho nada. Y me dice: oye, ¿tú crees que yo, si quiero, no encuentro cómo ponerte una multa? Dice: estate tranquilo, porque como quiera yo encuentro cómo ponerte una multa. Y yo por dentro pensé: óyeme, qué abusador, se va a inventar algo. Hasta que pocas semanas después, por alguna razón, cayó en mi mano, no sé si eso existe todavía, un papel que ellos utilizan de todas las cosas que conllevan multa. Y yo no estoy hablando ahí de que del triángulo. No, no, es que usted ni se imagina. Y yo dije: ay, es verdad que si él quiere me pone una multa. O sea, es difícil salir ileso. No imposible, pero es muy difícil. Con la ley de Dios es imposible. Con la ley de Dios es imposible. No hay forma. Cuando nosotros nos topamos con la ley de Dios y con el espíritu de la ley, salimos abrumados. Pero gloria a Dios que el propósito no es salir abrumados. Ese arrepentimiento que debemos tener no es para perdición, sino para salvación. Porque es esa desesperación, esa sensación de que estamos perdidos, lo que nos puede conducir a la cruz de Cristo. Es allí que nosotros entendemos que sin Él estamos perdidos, que lo necesitamos, que necesitamos a Dios y que necesitamos a la provisión que Él hizo para nuestra salvación, que fue el Señor Jesucristo. Ahora, si nos sorprende la correcta reacción de Roboán y sus príncipes, más sorprendente es la reacción del Señor. Aunque no debiera sorprendernos porque ocurre con mucha frecuencia. Pero si conocemos la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, la verdad que es algo que nos impacta. Pero es algo que Él frecuentemente hace. Miren lo que dice versículo 7. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Wow, mis hermanos, es impresionante cómo la humillación de pecadores como nosotros activan la misericordia, bondad y compasión de Dios. Y este es el centro de esta historia. Hermanos, la humillación del pecador toca el corazón de Dios. Eso lo vemos vez tras vez. Y esto debe llevarnos a admirarlo, a agradecerle, a alabarlo. Claro que Él es justo. No hay ninguna duda. Él es justo. Y por eso castiga el pecado. Pero gloria a Dios que Él también es compasivo y misericordioso. Hermanos, yo creo que a veces no enfatizamos lo suficiente el carácter misericordioso, compasivo y bondadoso del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que le pidió a Dios: muéstrame tu gloria? Y Dios dice: te voy a poner en una hendidura de la roca, y yo voy a pasar delante de ti, verás solamente mis espaldas, pero yo voy a pasar proclamando mi nombre. En Éxodo 34, 5, 7 dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el mismo Dios: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Claro, Él es justo, Él no va a tener por inocente al culpable. Pero eso no elimina que su ira se extienda la manifestación de su ira, motivado por su misericordia. Hay un libro que yo sé que está circulando mucho en medio de nuestra congregación, que es el libro Manso y Humilde, cuyo autor no voy a mencionar porque ni siquiera sé cómo se pronuncia. Ese apellido, quizá el nombre, pero el apellido, eso mismo, eso. Pero ese libro, Manso y Humilde, wow, es impactante porque magnifica el corazón compasivo de Dios de una manera que yo creo que nos hace falta a nosotros verlo. Déjenme darles un ejemplo sencillo, y le encuentro que tiene todo el sentido. Ustedes recuerdan varios textos, ¿verdad?, que dice que el pueblo provocó a ira a Dios. Él dice: Dios es justo, pero para que su ira se manifieste hay que provocarlo. Dice: pero ahí no hay que provocarlo para que se manifieste su misericordia. Su misericordia, amor y compasión le sale de manera natural. Es como que es lo que le sale naturalmente. No hay que provocarlo para eso. Y yo dije: wow. Pero no es solamente una afirmación. Nosotros tenemos ejemplos más que suficientes a lo largo de la historia bíblica. Y les voy a hacer un recuentico rápido y en orden cronológico. Pensemos, por ejemplo, en Acab. ¿Ustedes saben lo que hizo Acab, el rey Acab, que era malísimo? Mandó a matar a un hombre para tomar su viña, teniendo él todo tipo de posesiones. Y el profeta Elías le aparece y le dice: vas a ser juzgado por eso. Miren el relato, dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque su mujer lo había incitado. Oigan, oigan qué parejita, terrible los dos. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras de amonestación, dice, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó y se acostó con el cilicio y andaba abatido. Si tú y yo fuéramos Dios, ajá, ¿verdad? Ahora sí es fácil. Pues no. Pero eso no fue lo que sucedió. Dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Yo me imagino a Elías. Ay, ahí viene otra vez el Señor con su misericordia. El Señor le dice: Elías, se humilló, tú lo viste. Wow. Dice: porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Wow. Wow. ¿Ustedes se recuerdan de Jonás? Jonás sí estaba claro. Jonás estaba clarísimo de la misericordia del Señor. Que yo no quiero ir a predicarle a esos impíos. Pero ve, predícale. Y cuando se convierten, el predicador más raro, Jonás se molesta. Jonás, ¿por qué fue? Que yo sabía, que yo conozco que tú eres misericordioso. Y yo sabía que si ellos se convertían y se humillaban, tú los ibas a salvar. No te molestes por eso. Señor, mis hermanos, qué bueno que Dios no es como nosotros. Wow, si fuera como nosotros, más de la mitad de los que estamos aquí ya no tuviéramos. Pero luego sigue el caso de Manasés. Manasés fue uno de los peores reyes de Israel, hijo del rey Ezequías, uno de los mejores. Sin embargo, Manasés gobernó durante 55 años y haciendo de todo, estableciendo de todo. Pero cuando fue castigado por Dios, dice el texto, cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Wow. Dios se conmovió. Es como que Dios no puede evitar que su corazón reaccione a la humillación del pecador. El profeta Jeremías, más adelante, hablando del futuro del pueblo de Dios y habiendo atacado muchísimas veces a Efraín, dice: ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo. Oigan esto, eso es Efraín hablando. Me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Mira, cuando usted lee los profetas, usted ve a Dios hablando de Efraín y diciendo: te voy a condenar por infiel con todas las fuerzas. Efraín se humilla y oigan la expresión del mismo Dios: ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Nosotros sabemos que a Dios no le pasa como nosotros, que somos subjetivos, ¿eh? Pero usted ha visto esos padres con unos hijos terribles. Y dice: ay, tan lindo, mira lo bien que se porta. Y uno dice: ¿qué? Dios lo está haciendo aquí, pero lo está diciendo porque Efraín se había humillado. ¡Wow! El caso de Nabucodonosor, un rey pagano que ni siquiera es del pueblo de Dios, se pone de orgulloso. Mira la Babilonia que yo edifiqué, y Dios lo pone a comer hierba por su orgullo y altivez. Y solo cuando se humilló y reconoció su falta fue restaurado a su reino. Y él mismo testifica, y al final, no voy a leer el texto completo, dice: ahora yo, Nabucodonosor, un rey pagano, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Y oigan esto: él puede humillar a los que caminan con soberbia. Mis hermanos, mucho cuidado con la soberbia y con el orgullo. Y aquellos que no conocen al Señor, mucho cuidado con creerse que van a salir ilesos. Dios detesta la soberbia. Ahora, volviendo a Roboán, cuando él y sus príncipes se humillan, el Señor reacciona desistiendo de destruirlos. Sin embargo, no eliminaría por completo las consecuencias de sus actos, no por falta de perdón, sino para enseñarles y mostrarles para su bien la gran diferencia que había entre servirle a él y servir a otras naciones. ¿A ustedes quieren servir a otras naciones? Está bien, yo no te voy a destruir, pero te voy a dejar. Hermanos, una cosa es el perdón y otra cosa son las decisiones de nuestros actos. A veces con nuestros hijos uno lo va a poner de castigo o lo va a disciplinar. Papi, perdóname. Sí, mi amor, yo te perdono. Pero hay consecuencias que no se quitan. Pero tú no me perdonaste. Si yo te perdono, yo no tengo nada contra ti relacionalmente. No tengo ningún sentimiento malo contra ti. Te sigo amando igual que siempre. Pero si elimino las consecuencias de tus decisiones, te estoy haciendo un mal. Y eso es un mal que muchos padres hacen. Que cada vez que sus hijos meten la pata o hacen algo incorrecto y las consecuencias vienen, ahí salen los padres corriendo a librarlos al pobre niño de las consecuencias de sus decisiones. No haga eso. Eso es algo que nos beneficia. Es por eso que el salmista en el Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Hermanos, la humillación no solamente mueve el corazón de Dios hacia el perdón, sino que nos ayuda a conocerlo mejor y a entender mejor su voluntad. Así que Dios, como quiera, permite que el rey de Egipto ataque a su pueblo, llegando a Jerusalén y apoderándose de los tesoros del templo y del palacio real, incluyendo unos escudos de oro que había hecho Salomón. Esos escudos eran ornamentales, porque por un lado el oro es muy pesado, pero al mismo tiempo también muy blando, y no son apropiados para funcionar como escudos en batalla, pero eran sumamente valiosos. Era una forma de expresar con esos adornos la prosperidad del reino. ¿Qué hizo Roboán? Lo sustituyó con escudo de bronce. ¿Y qué tiene eso que ver con el relato? De un momento a otro, hablando de escudos. Mis hermanos, ese detalle era un fiel reflejo de la decadencia de la nación por su pecado. En apenas 5 años, la poderosa dinastía de David pasó del oro al bronce. En los días de David y de Salomón, ¿ustedes saben cómo era conocido eso, esa etapa? La edad de oro de Israel. Eran casi el imperio dominante mientras David y Salomón eran reyes. 5 años después, y por causa de haberse apartado de Dios, lo más que podían tener era un escudo de bronce. Hay un detalle que se da del reino de Salomón. Dice que en el reino de Salomón la plata era desechada. No, la plata no. Y ahora resulta que ni plata. Un testimonio visible de que el pecado tiene consecuencias. El perdón de Dios no siempre incluye la eliminación de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y esta segunda sección del pasaje termina reiterando una vez más cuál fue la intención inicial del Señor: destruirlos, y cuál fue la razón de su cambio. Dice versículo 12, el último versículo de esta sección: cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Y añade un comentario alentador. Dice: además, las cosas mejoraron en Judá. Claro que las cosas mejoran cuando se hacen bien. Piensa en el día de hoy en algunas naciones cuyos presidentes están haciendo las cosas bien. ¿Mejoran o no mejoran? No mejoran para aquellos que tienen una agenda totalmente exenta de valores y quieren imponer unas ideologías que son totalmente antibíblicas. Pero pregúntele a la población, que es finalmente la que vale, si mejora o no mejora. Cuando las cosas se hacen bien, los resultados están allí. Y finalmente, en los versículos 13 al 16, nosotros tenemos una especie de resumen del reinado de Roboán. Dice que luego de su humillación, el Señor le permitió fortalecerse y reinar por 12 años más. Dice allí que reinó por 17 años en total. Pero nosotros acabamos de ver que en el quinto año fue que sucedió este evento. Así que después de eso, Dios le dio 12 años más. Ahora, hay un detalle que nos llama la atención, que se da y de manera gratuita no es. Dice, así como quien no quiere las cosas, y su madre era Naama amonita. ¿Acaso tuvo esto algo que ver con su infidelidad? Bueno, mis hermanos, casi seguramente. Ustedes saben que Salomón tomó mujeres, empezando por la hija de Faraón, y amó a muchas mujeres extranjeras. Dice el texto de Reyes, 1 Reyes 11, que tuvo mujeres moabitas, amonitas, como la mamá de Roboán, edomitas, sidonias e hititas. Y luego dice: Salomón se apegó a ellas con amor, y sus mujeres desviaron su corazón. Hermanos, no es posible tener relación estrecha con personas que no aman al Señor y no ser afectados de alguna manera. Eso es muy difícil. Así que imaginemos la crianza de Roboán con una madre pagana, teniendo una mala influencia en su crianza temprana, y luego entonces, en el tiempo final de su padre, ver a su padre también hacerlo malo. Mis hermanos, el mismo Salomón edificó un altar a Moloc, ídolo abominable de Amón, dice la escritura. De entre todos esos ídolos, Moloc era uno que tenía los brazos aquí delante y ahí para echar carbones, y se sacrificaban hasta niños. Salomón, pero ¿cómo es posible un hombre tan sabio? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Desde que tú dejas del temor del Señor, dejas de ser sabio. Imagínense todo lo que había vivido Roboán, madre amonita y padre que al final terminó sucumbiendo a esa influencia. E inmediatamente después de decir que su mamá era amonita, dice: y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Ese es el balance final de su reino, el veredicto de Dios, el juez justo. Spurgeon lo expresa de la siguiente manera: tan pronto como Sisac se fue, se sintió perfectamente satisfecho. No hubo nada real y permanente en su religión. No la conservó, a veces la mantuvo, pero ella nunca lo mantuvo a él. En otras palabras, fue algo del momento. Y hermanos, a pesar de que la misericordia de Dios le lleva a responder a nuestra humillación, eso no significa que siempre ha habido una real transformación en nuestras vidas. Eso no significa eso. Una cosa es reaccionar bien en un momento o circunstancia específica, y otra muy diferente que nuestro corazón insista en buscar al Señor porque sabe que solo en Él está la verdadera vida. Déjenme decirlo de otra manera: el justo peca, y así como el justo peca, el impío puede reaccionar y actuar bien en un momento determinado. Pero lo que nos describe a ambos ante Dios no es lo que hacemos ocasionalmente, sino la inclinación real de nuestros corazones. David hizo lo que hizo, y sin embargo, Dios siempre habla de él como un hombre fiel. El balance de Roboán dice: y él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Nosotros vemos otros reyes que, siendo buenos, pecaron. Asa, por ejemplo, el rey Asa, le mandan al profeta y el rey le dice... Me encanta la frase porque parece una frase dominicana de hoy. Usted lo busca y así mismo dice: hoy, ¿quién te ha puesto a ti para que tú me estés amonestando? Dice: déjate de eso. Usted lo busca en la Biblia y dice: déjate de eso. y lo quieren mandar a apresar. Y no recuerdo si es ese rey que cuando lo manda a apresar, apresenlo, se le queda la mano seca. Y sin embargo, cuando tú ves el balance de ese rey al final, siempre dice: y anduvo en los caminos de David su padre. Oh, qué bien. Mis hermanos, eso es lo que nos debe dar esperanza. Porque la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros cuando nos humillamos de corazón. David, repito, adulteró y asesinó, pero todos los reyes después de él, los buenos decían: y anduvo en los caminos de David su padre haciendo lo recto. Y los malos decían: y no anduvo en el camino de David su padre. Una vez más, si fuéramos tú y yo, pusiéramos cada vez que dijera anduvo en los caminos de David su padre, nosotros pusiéramos un asterisco y abajo decía: claro, siempre y cuando no se mencione el caso de Betsabé. Es como que tenemos que mencionarlo. Pero Dios dice que cuando nos perdona, echa nuestros pecados al fondo del mar. ¡Wow! Él no nos los está recordando. Y pecamos por enésima vez en la misma área y Él no nos dice: he cansado que tú me tienes, desde que tú te casaste ten eso. No, ya lo echó en el fondo del mar y lo trata como si fuera el primero. Por su amor, por su bondad, por su gracia y por su misericordia. Permítame concluir. Repito, mis hermanos, y es a propósito porque quiero que esto quede en nuestros corazones. Nuestra humillación toca el corazón de Dios. Santiago 4:6 dice: Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, ¿qué hallará? Misericordia. Misericordia, eso es lo que tú y yo necesitamos. Hermanos, no hay perdón de pecados sin humillación, sin reconocimiento de ellos. Si tú estás aquí y tú nunca has venido delante de Dios reconociendo que tus pecados te alejan de Él, que tus pecados te condenan, vas a perderte eternamente. Y eso es muy triste, porque hay solución. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir todos los pecados de todo aquel que se humilla y se arrepiente. Si a Manasés lo perdonaron, yo dudo que tú hayas sido peor que Manasés. Y Dios lo perdonó porque se humilló. Pero también nosotros como creyentes, es increíble que a veces se nos hace tan difícil reconocer nuestras faltas y pecados. Quizás si te pregunta: dime cuáles son tus virtudes, uy, nosotros respondemos rápidamente: bien, yo soy así. Ok, y dime cuáles son tus pecados. Pero dime, espérate que estoy pensando. Óyeme, debieran de estar siempre delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nos lleven a sentir esa necesidad de la misericordia del Señor. Ahora vamos a participar de la celebración de la Cena del Señor. Y es una buena ocasión para uno revisarse y decir: Señor, ¿en qué tengo que humillarme? ¿Qué yo he hecho en esta semana? Que el Señor nos ayude a ser conscientes de nuestra envidia, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra mundanalidad, de nuestra ira. Que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que participemos. Dice que en 1 Corintios 11 dice: examínese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para que no participen indignamente. Pero la idea no es: si tú encuentras algo malo, no participes. No, esa no es la idea, porque si esa fuera la idea, no participamos nadie. La idea es: examínate para que puedas venir delante del Señor y arreglar cuentas con Él. La Cena del Señor siempre es una buena oportunidad para uno ponerse al día con el Señor. Señor, perdóname, yo reconozco que le hablé mal a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi empleada, al vecino, a las autoridades del colegio, a mi jefe. Esa es la que menos ocurre, porque tiene consecuencias que no nos gustan. En la mayoría de los casos, hay casos que no. Pero mis hermanos, siempre, siempre tendremos cuentas que ajustar. Posiblemente usted ha oído esto. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado algunos inconversos que le dicen al cristiano: pero ven acá, ¿y por qué es que ustedes siempre tienen que estar pidiendo perdón? Y ustedes son tan malos. O sea, les choca como que nosotros siempre estamos pidiendo perdón. No es que nosotros somos tan malos, es que ellos no son conscientes de lo malos que son, porque ellos son igualitos. Nosotros siempre estamos pidiendo perdón, porque siempre estamos pecando contra el Señor. Pero el Señor, por su misericordia y por su gracia, proveyó a Jesucristo, y por su misericordia y por su gracia, a los que le hemos conocido, nos perdona continuamente. No un perdón judicial, porque ya ese fue otorgado una vez y para siempre, sino un perdón relacional. Cuando tu hijo pega contra ti de una manera flagrante, tú te molestas. Todo el que es padre aquí sabe que uno ha tenido situaciones con los hijos que uno quisiera, es como que uno se molesta y se incomoda con ellos. Pero no dejan de ser tus hijos. No dejan de ser tus hijos. Y rato después, al otro día, lo que sea, ya tú estás otra vez, ya te fluye el amor. Dios es mejor que nosotros, aún como padre. Así que su perdón es mejor que el nuestro, y su restauración también es mejor que la nuestra. Hermanos, aprovechemos esta oportunidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y no fue escrita para entretenernos, sino para acercarnos a Él, conociéndole más a Él y conociéndonos más a nosotros. Que el Señor nos dé a nosotros corazones humildes, corazones siempre dispuestos a reconocer nuestras faltas delante de Dios, por sobre todas las cosas, pero también delante de los demás, porque eso es una manifestación de que ese reconocimiento es genuino.